Quiero comenzar contigo tocando este tema, porque bueno, tú eres madre, eres abuela, tienes familiares. A mí por lo menos me impactó mucho la noticia cuando el gobierno cubano, la televisión cubana dio a conocer el fallecimiento de los niños que ocurrió, bueno, pues en un hospital muy conocido en Cuba, sobre todo en la capital cubana, en el Hospital Universitario Ginecobstétrico 10 de octubre. Pero me ha hecho recordar que desgraciadamente, aunque esto no se ha divulgado mucho por la prensa, han ocurrido este tipo de muertes durante muchos años y quizás ha pasado por debajo del telón.
Sí, Ariana, bueno, la noticia es sorprendente. De momento cuando la escuchas, pero esperada, realmente esperada en Cuba, porque la situación de los hospitales, sea cual sea, es en estos momentos insoportable, no hay higiene, no hay medicamentos, la atención médica cada día es peor. Entonces, nos duele muchísimo la muerte de estos 8 bebés. Según las informaciones que dieron, como tú estabas diciendo, hay algunos por bajo peso, otros por sepsis. Pero bueno, la situación real es que no hay las condiciones creadas ni las tienen. Aunque están hablando de recursos que están apareciendo, que los bueno, si esos recursos existían, no era nada normal tenerlos guardados y preparar una sala donde habían bebés que, de por hecho, desde que nacieron tenían problemas.
Además, algo más, y es que hay que tener el cuidado con la mujer embarazada. O sea, las mujeres embarazadas necesitan una alimentación adecuada, vitaminas que tienen que tomar porque tienen que suplir durante estos 9 meses que tarda un embarazo en una mujer. Y nada de esto se ha tenido en cuenta durante mucho tiempo.
No, es que no. Una mujer embarazada, tú y yo somos mujer. A la vez que sales embarazada, aunque no quieras psíquicamente, vas cambiando.
Sí.
Vas creando preocupaciones. En Cuba se crean 3 veces o 4 más las preocupaciones en estos momentos. La alimentación es muy mala. No sé si aún ese dato realmente no lo tengo. No sé si en estos momentos esta mujer es embarazada. Todavía se mantiene en la historia aquella de darte un poquito de picadillo, un poquito de pescado, no sé en estos momentos. Pero es que no lo hay, no lo he visto, no lo sacan. Entonces, la alimentación de estas mujeres que tienen que alimentarse ellas para poder alimentar a su bebé dentro es pésima. A esto le suma, como bien decía, no hay fumarato ferroso, no hay vitamina alguna que te pueda ayudar. Entonces, esto, por ley de la más, estas mismas mujeres embarazadas se enfrentan a las largas, extenuantes colas, tienen que salir a la calle a buscar su sustento, tienen que salirlo a buscar, en muchos de los casos, y no pueden dar a luz a una criatura saludable. De por hecho, la natalidad infantil en Cuba, bueno, se ha visto que va en aumento.
Y déjame decirte algo más y te quiero preguntar. Hay casos de médicos cubanos, sobre todo ginecólogos, ¿no? Ginecobstetras, que han denunciado que incluso han tenido que abandonar su carrera. Hay quien se ha visto obligado a abandonar el país por dar cifras reales sobre la mortalidad infantil en los hospitales cubanos. Eso sucede también en la capital,
Sí.
tú porque estás en la capital, María Elena, te pregunto.
Bueno, Ariana, te voy a explicar. No conozco caso alguno, pero sí puede suceder. Hay muchos médicos ya bueno, es que en Cuba la medicina, uno de los grandes logros es la medicina de educación, y en este eslabón que estamos, que es la salud pública, desapareció. Ni los médicos tienen que abandonar su carrera por ese motivo, quizás por otro, por sustento económico, porque desgraciadamente una persona que anda vendiendo un pan con lo que sea en una cafetería va a ganar el doble de lo que pueda ganar un médico. Entonces, tienen que abandonar su carrera, quizás al dar cifras, y puede haber pasado también no en este tema de niños, también en la COVID, tienen que abandonar la carrera porque son personas que se respetan a ellos mismos y que dicen: estamos informando una mentira, no puedo, mi ética profesional no me permite esto, y tienen realmente que abandonar la isla o salir por lo menos de ese ministerio.
María Elena, quiero preguntarte algo porque, bueno, has tenido además complicaciones familiares, has tenido que estar yendo a hospitales en las últimas horas y quiero preguntarte algo. Esto es una realidad que te pregunto a ti como mujer, como madre, como familiar, también para las personas que nos escuchan dentro de otros puntos de Cuba y fuera de Cuba, que nos escuchan a través del Internet y este tipo de información les llega. Y me parece interesante que conozcan la realidad. ¿Tú has notado carencia de personal médico y sanitario en hospitales y policlínicos cubanos?
Totalmente, totalmente. No es carencia, no le podemos dar ese nombre. Es faltante, no hay nada, absolutamente nada. No hay una Duralgina para inyectar a una persona, a un bebé, a un niño, a un anciano, a una persona, a cualquiera que llegue con una fiebre alta. No hay medicamentos en los policlínicos. No existe esa palabra, no existe. No la hay. No, por lo menos en mi localidad, donde yo vivo, en Guanabo, llegas a un policlínico y tienes que salir a buscar el medicamento que lleva esa persona. Lo he sufrido. Yo realmente, por mi persona, no asisto a los centros médicos, porque realmente acabo de pasar un catarro inmenso. Creo que todavía la bola tengo un poco tomada. Y me decían, ve, y yo le pregunté a la gente, ¿a qué voy? A verle la cara al pobre médico que está ahí trabajando, intentando darte una respuesta que no tiene. Yo me quedo en mi casa, me tomo un agua, tomo bastante líquido, que es lo que realmente me van a mandar, abundante líquido y reposo, o abundante líquido, que es lo que está a la mano, y no asisto al médico. Hay niños que sí hay que llevarlo, porque hay ancianos que hay que correr, caso, un dolor grande hay que correr, pero llegas al médico, el médico te dice, esto en muchos de los casos, tienes una piedra en la vesícula, y en el otro ultrasonido no tienes la piedra en la vesícula.
Ah,
sí,
así
vivido
pasa.
En experiencia propia. Tienes la piedra, ahora a los 2 días no tienes la piedra, el dolor, y vas a los 3 días y tienes la piedra, y es el mismo aparato ultrasonido. Entonces, es algo que está pasando dentro de Cuba. Y aquí se le llama al famoso bloqueo, esa palabra bloqueo que deberían desaparecerla, pero es la incapacidad real y total de este sistema desde los 60 y tantos años que hay de revolución, no haber creado estas condiciones. Es el único responsable.
La situación con la salud pública durante mucho tiempo ha sido una denuncia, no solo de los activistas y opositores cubanos. Yo creo que el pueblo en general siempre lo ha dicho. Ahora, con el uso del Internet, con el uso de las redes sociales, es más habitual ver este tipo de denuncia, ver este tipo de quejas de personas que están en la isla, en diferentes lugares, y ya lo tienen que hacer porque tienen que explotar contra la situación que viven, ¿no? Contra esa desesperación que están viviendo. He incluso visto, he escuchado gente que está diciendo que hay carencia de médicos porque muchos o se fueron del país o están en las misiones médicas. ¿Esto tú crees que también se puede constatar, María Elena?
Sí, claro, totalmente. Totalmente. Es así, es la realidad, es la triste realidad de Cuba. O están, vamos a hablar, en estas misiones médicas que lo que buscan es salir de Cuba para buscar alguna vía y no regresar, a costa de dejar dentro a tus hijos, a tu familia, que te duele, pero buscan esta vía, y los otros han abandonado el éxodo masivo en este tiempo. Bueno, eso es público, se sabe, ha sido grande. No, en Cuba no hay juventud, es que no hay médicos, pero tampoco hay técnicos, tampoco hay ni tan siquiera barrenderos. Ya es la vejez la que está quedando dentro de la isla. Y ahí la gente me dice, no, la gente no se va por problemas políticos, la gente se va por problemas económicos. No, ese concepto hay que aclararlo. Cuando tú huyes de tu país por un concepto, por un problema económico, es que la política no funciona. Esto es un problema político, porque si la política funcionara y tú tuvieras un salario digno y tu salario te alcanzara para comprar por lo menos lo fundamental, tú no salías de Cuba, porque aquí tienes tu familia, aquí tienes tus condiciones creadas, una casa que se está cayendo, otra no, pero la tienes. Vas con una mochila, como se dice, llena de sueños, a enfrentarte a un mundo que muchos no conocen o que tienen una noción, pero que chocan con otra realidad y no les importa no les importa perder su vida en el mar, no les importa lo que tengan que pagar, se vende todo, pero el problema es salir de esta isla que no te garantiza ni tan siquiera lo mínimo para vivir, ni ningún tipo de derecho.
Yo hablaba hace solo unos días también con personas que están dentro de la isla y yo creo que todos coincidían exactamente contigo. Cuba es un país donde la mayoría de las personas que ahora están son personas de la tercera edad, son personas que ya incluso están fuera del mercado laboral por la edad que tienen, porque ya no pueden trabajar. Es un país donde se perdieron las ilusiones, pero sobre todo es un país, María Elena, que se vende. Se venden las casas, se regalan las casas. Primero se vendían para salir por Nicaragua y ahora incluso he visto en las redes sociales que se cambia una casa por tal de tener a alguien que ayuda a la persona a huir del país. Y eso realmente es triste porque se va el futuro del país. O sea, el régimen cubano aposta por perder absolutamente toda la juventud, que es quien va a sacar adelante el país, cosa que no sucede en otros países, incluso del entorno de Cuba.
Sí, claro, es realmente totalmente cierto. No es que venden la casa, es que venden todo. Toda la casa hay quien la vende completa con todo lo que tienen dentro, o lo poco que tienen dentro, o lo mucho que tienen dentro, toda su ropa, todo, absolutamente todo, todo, no queda nada. Y se van cargados, ya te explicaba, con todo esto para... No importa, ya no le importa a la gente ni vararse en México ahí. No les importa, el problema es salir de aquí, irse, desaparecer de esta isla. Simple y llanamente, una isla que en el 59 era el primer mundo, y que en estos momentos no hay número, en estos momentos no hay número que pueda categorizar la situación cubana. A gente, me pregunta mucho y yo le digo, esto no tiene explicación. Esto simple y llanamente hay que vivirlo, hay que estar dentro, hay que conocerlo para poderlo comprender. No hay palabra, no existe forma humana de explicar cómo se está viviendo dentro de Cuba. Y no hablo de viviendo, sobreviviendo a la décima potencia aquí dentro de Cuba en todos y cada uno de los aspectos.
María Elena, la mujer cubana, con toda esta situación que estamos hablando, o sea, carencias de medicamentos, carencias de alimentos, ausencia prácticamente de los elementos básicos que se necesitan para vivir, teniendo que enfrentar la pérdida de hijos y de nietos. Sobre todo digo la mujer cubana porque nosotros por idiosincrasia fundamentalmente tenemos la característica que somos quienes llevamos el bastón de la casa, ¿no? La columna vertebral de un hogar. Ahí siempre está la mujer cubana, pero ¿cómo esto se enfrenta ahora? ¿Cómo tú lo ves, no como activista, sino como persona que está en Cuba, que se tiene que mover en las calles, que tiene que buscar cómo se monta en una guagua atestada de gente, si hay guagua y sobre todo si hay apagón, si hay agua, lo que venga a la bodega? En fin, es una situación muy complicada, ¿no?
Sí, has tocado un poco, un tema un poco, a ver, que me llega claro. Muchísimo. Porque en esas mismas condiciones estoy yo. Uh-huh. Es difícil, es muy difícil, porque a todo esto le sumas todos estos problemas que has mencionado, más cuando tú pares, cuando tú das un hijo al mundo, tu pensamiento es estar con él hasta el día de tu muerte.
Claro.
Ese es el ansia de cualquiera de las madres, uh-huh. Ver crecer a tu hijo. Después de crecer a tus nietos, crear una familia. Y todos esos sueños en Cuba se han derrumbado. En Cuba, Ariana, es difícil, es de verdad que es muy difícil tocar ese tema.
Claro.
Por por, tú sabes,
lo
cosas
entiendo.
Que llegan de verdad.
Claro.
Y todos estos sueños se le ven destruidos a la mujer. Destruyen completo. Y te ponen el corazón de hielo, te ponen el corazón de piedra, no te importa. Ahí dice que cuando lo perdiste todo, perdiste hasta el miedo, el poco miedo que podía haber quedado. Y esa es la realidad. Pierdes todo, porque cuando uno pierde ya ese seno familiar, esa ilusión por decir estoy luchando porque una mejoría, luchamos por un pueblo, pero el seno familiar es muy importante y ya un sistema asqueroso, impune, obliga a esta juventud a salir y perdiste eso, realmente es difícil asimilarlo. Hay muchas madres, muchas, muchas madres que están en tratamiento psiquiátrico porque no dan paso. Hay muchos ancianos que hace unos años atrás, te voy a explicar, en Cuba se hizo un censo, no sé lo que hicieron, que le quitaron las chiqueras a estos ancianos que sus hijos podían mantener a concepto de ellos. Estos niños se fueron y estos ancianos están hoy por hoy sin chiquera y sin nada con qué sostenerte, porque este hijo que lo podía mantener, que al final se dio cuenta que no podía, que aquí dentro no podía, salió de Cuba en este éxodo y están a la deriva. Es duro, realmente, es duro como mujer y enfrentarte a situaciones de la casa y enfrentarte a las situaciones del diario de Cuba. Es muy difícil. Hace unos años atrás hice un documental que se llama El corazón en el medio del pecho, y realmente hay que tener un corazón en el medio del pecho para enfrentar todos estos problemas, todas estas pérdidas, toda la situación que está viviéndose en Cuba y además esa familia que creaste, también verla partir.
Desgraciadamente es
Ah.
así. Desgraciadamente es así. Hace años, cuando yo vivía en Cuba, había una serie argentina que decía: mi familia es un dibujo. Muchas familias cubanas ahora se han convertido no en un
Exacto.
dibujo, pero sí en una fotografía en casa.
Exacto. Así mismo. Este fin de año en Cuba fue increíble. Increíble realmente. Este fin de año yo salí. No, yo salí porque yo decía, bueno, a mi alrededor yo no siento nada. Yo tenía a mi madre en mi casa. Y tenía a mi madre y le dije, mami, voy a salir un momento. Ella se pone nerviosa porque además también las situaciones que nos rodean son también un poco gritos, ¿no? Tengo que salir por a ver si yo siento la música. Y caminé como 10 cuadras por ahí para allá y yo no sentí una música.
O
Una
sea,
música no la
había
sentí.
tristeza.
Era un día de duelo nacional en Cuba. El 31 de diciembre se puede declarar fácil en Cuba como un día de duelo nacional.
Esa es una realidad triste lo que tú estás narrando, y además que lo viviste en primer plano, o sea, tú lo pudiste constatar, además poniéndote en riesgo tú como activista, que te pudieron llevar presa y entonces tu mamá se quedaba sola en la casa. Y eso lo quiero comentar para que las personas que nos escuchen y que te conozcan, cómo te enfrentas tu día a día, ¿no? Ese riesgo que tienes de que o no tienes internet en el teléfono, o no tienes línea de teléfono, o no permiten que se realicen llamadas a tu teléfono. O, bueno, es algo muy complicado y es una realidad que
Eso
ustedes viven.
sí, realmente. Bueno, el teléfono hoy está funcionando. Vamos a darle gloria a Dios que el teléfono hoy está funcionando. Eso es realmente. Es que ellos, estos derechos de tener internet y de viajar, tenían que reconocerlo por la fuerza que se hizo y por todas las cosas que se hicieron para que al menos estas dos cosas. Pero hay una sola empresa, Etexa, y ellos te manipulan el teléfono a como les da la gana. Pueden verme la gente y me dicen, tú estás las 24 horas conectada al mundo. No, yo no estoy las 24 horas del día conectada al mundo. No puedo, no se puede. Mi teléfono aparece conectado, sin embargo, yo no tengo internet. O no puedo realizar una llamada porque no es que te tumban la internet, te tumban hasta el acceso a la red telefónica en Cuba. No puedes hacer llamadas ni recibir. Entonces, a esto te sumas que además cuando estás preocupada, que te queda tu mamá aquí, porque te queda una sobrina de tantas que éramos, que tienen niños, tú tienes que salir. No sabes si a expensa vas a salir y te quitaron la internet porque se les ocurrió pensar a ellos que había una actividad o porque la actividad existe y tú, no sé, no te enteraste, pero tienes que salir y ahí mismo te detienen y te meten 4 o 5 horas, 24, después te sueltan bajo cualquier pretexto. Las constantes amenazas, tu expediente está grande, estás acusada, en mi caso, de atentar contra la seguridad nacional, pero no te dan un documento tampoco. Todo es bla, bla, bla. No te dan un documento que te diga, tú estás acusada por atentar contra la seguridad nacional y tú empezar un proceso. Eso tampoco lo tenemos, ni tan siquiera ese derecho.
Siempre muchas activistas y opositoras dicen que en el caso de la mujer cubana que se opone al régimen, que disiente evidentemente del régimen cubano, es doble el tipo de castigo que ustedes van mereciendo. Como dicen
Yo no lo
ellas, y esto
llamaría
lo pongo
doble, yo
entre...
creo que lo llamaría quintuple, no sé. No
Tú
hay un número,
quintuplicas, no hay,
porque
no hay
pones
un
en
número.
riesgo de todo.
Claro.
¿Me escuchas?
Sí, sí,
¿Ah?
sí. Claro, porque además
Corres el
incluso...
riesgo de todo. Corres el riesgo de todo. Ariadna, corres el riesgo de todo. Primera, no tienes vínculo con organizaciones políticas ninguna cubana. Por ejemplo, te voy a poner este simple ejemplo. Los alimentos de moneda nacional que están vendiendo los están vendiendo por CDR. Tú no perteneces a ese CDR. ¿Cómo te vas a alimentar? Cuando vienen y te avisan, cuando tú vas y le dices, yo soy ciudadana, yo no soy cederista, pero yo soy ciudadana, vivo en esta cuadra que está comprando, mi caso muy particular, no puedo, tengo que mandar a una persona, porque no estoy apta para pararme en una cola 44 horas para al final coger un paquetico de picadillo.
Claro.
Entonces, porque me enfrento, ya he tenido, una vez lo hice y tuve un problema grandísimo. Grandísimo, y entonces es mejor quedarte en casa, evitar todas estas aglomeraciones. Y en esto es en el tema de la alimentación, en el tema de salir a la calle a caminar, a tirar una foto, ¿para qué te voy a explicar? En el tema de que desgraciadamente te sientas mal, enferma. Por mi caso, estoy hablando de mi caso, no voy, no asisto, porque además tengo miedo hasta que me inyecten, que me den una pastilla. Allí dentro tengo miedo.
Claro.
Porque las garras, si a mí en Panamá me metieron presa por el gobierno de Cuba, ¿de qué puedo esperar de aquí dentro?
Claro, es
Entonces,
que, claro.
todo se nos complica.
Es exacto, como bien dices, es demasiado complicado. María Elena, quiero tocar contigo un tema, porque yo creo que siempre lo trato aquí en el programa. Tú también estás en la Red Femenina de Cuba, en la Alianza Cubana por la Inclusión. Y yo creo que es necesario tocar el tema de la situación que se está viviendo en la isla de los feminicidios. Algo que durante muchos años el régimen cubano lo ocultó. A través del trabajo que han realizado ustedes dentro y fuera de Cuba, se ha logrado que Cuba esté dentro del mapa interamericano o el mapa mundial de feminicidios, donde se dice que en Cuba sí hay crímenes hay feminicidio, hay violencia de género. ¿Cómo tú ves esta realidad? Tú con la experiencia además que
Real.
tienes en la oposición, en el activismo, ¿cómo lo ves?
Esta realidad real, así de fácil. Los feminicidios en Cuba van en aumento, día a día, y el gobierno tiene planificado, que todavía no sabemos la realidad, para el 2028 una ley de género. Pero de aquí al 28 pueden morir 6 millones de mujeres más,
Imagínate.
porque por las cifras que tenemos.
Claro.
Por la cifra que tenemos, lo demuestra, pero además hay una cosa, tenemos esa cifra que realmente quizás no sean todas los casos que están pasando. Ancianos perdidos, aquí en Guanabo hay una anciana perdida hace un año y no aparece,
Madre mía.
no, ni va a aparecer porque no aparece, se pierden las personas. Entonces, son casos que nosotros, este número que tenemos, es el número de casos que nos puedan llegar. La preocupante es estos casos que no nos pueden llegar, que no nos enteramos, ¿a cuánto puede ascender? Y no les interesa. Además, hay una denuncia y meten a la persona presa, al hombre, al que sea, lo meten presa y a los 2 días, a los 3, lo sacan con un acta de advertencia, no puedes acercarte a no sé cuántos metros, y ahí al final viene el feminicidio.
Claro,
Es que
porque
no les importa.
no, además,
¿Te das
¿cómo
cuenta?
lo
No
van a
les importa.
controlar?
Lo único que le importa a este sistema es el poder. Aquí estoy, tengo los grandes ministerios, los grandes negocios, mi familia no pasa trabajo, yo tengo todo garantizado. ¿Qué me importa de aquí para abajo? Más nadie. No les importa.
Así es. María Elena, muchísimas gracias por estos minutos, una conversación interesante. Estaré contactando contigo en próximos espacios porque son temas medulares que afectan directamente a la población cubana y el día a día No, tú lo traes siempre muy fresco, ¿no? De primera mano. Así que gracias, María Elena Mirmarrero, por acompañarnos en Abriendo Espacios.
Muchas gracias a ti, Ariana.
Así nos despedimos, Ariane González y Alejandro Sayas Bazán. Hasta la próxima.
Esta es una pausa para la meditación. En una antigua historia bíblica, el rey Salomón, de proverbial sabiduría, tuvo un sueño en el que le fue ofrecida cualquier cosa que deseara tener. Él podría haber pedido una vida prolongada, dominio sobre sus enemigos y riquezas incalculables. Pero lo que pidió Salomón fue un corazón comprensivo. Es que Salomón, rey de Israel, hijo de David, sabía lo que muchos todavía ignoran en la actualidad: que un corazón comprensivo es la llave de la puerta que conduce hacia la sabiduría. Pensemos cómo reaccionaríamos si a nosotros nos fuera ofrecido lo mismo. Indudablemente que pediríamos todo el dinero que pudiésemos tener, todo el poder del que pudiéramos disponer, mansiones, barcos, aviones, las bebidas y los manjares más exquisitos y, por supuesto, todo cuanto pudiera satisfacer nuestras fantasías más extravagantes. Pero parece que Salomón sabía que la verdadera fortaleza es producto de una sincera compasión, que la sabiduría es producto de la comprensión y los buenos sentimientos hacia los demás. ¿Podemos acaso conocer los temores, frustraciones y desilusiones ajenos sin detenernos a analizar y comprender el corazón de nuestros semejantes? ¿Puede acaso ser impuesta la lealtad, la fidelidad, el amor, la paciencia y la tolerancia? Una respuesta negativa a estas preguntas demostraría la sabiduría de la solicitud de Salomón. Este tipo de comunicación íntima y profunda es el tesoro más grande que un ser humano podría anhelar. En esos casos, las palabras están de más. La comunicación puede ser establecida con un pensamiento y su reacción física, con una significativa sonrisa, con una mirada considerada, con la disposición para escuchar y comprender, o tan solo con un cálido contacto físico. Los ojos, por ejemplo, son un reflejo del alma y establecen una comunicación inefable. Lo mismo sucede con el oído. Es necesario tener valentía para escuchar con dedicación y objetividad, porque podríamos oír cosas que nos disgustaran, descubrir verdades que no quisiéramos confrontar. Fácil es responder imprudentemente a lo que oímos, mientras que, por otra parte, se necesita gran paciencia para escuchar concienzudamente y comprender implícitamente. Muchas veces, solo con un abrazo se puede lograr más que con cualquier consuelo o consejo que pudiéramos prestar. Ahí radica entonces la sabiduría de Salomón. De todo lo que él deseaba, por encima de todo lo que valoraba, él eligió la comprensión. Un corazón que pudiera sentir, ver, oír y conmover a los demás. Así logró Salomón más obediencia, dedicación y fidelidad que toda la fuerza y coerción que pudiera haber impuesto en su reino. Esta fue una pausa para la meditación.